No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo exiges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna válida. Lo mismo aplica a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque así lo decides. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Doctor Miguel Ruiz. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Lucid. Yo soy Paco Elizalde y vamos a tener esta travesía el día de hoy enfocada en la sabiduría tolteca que nos comparte el doctor Miguel Ruiz, como en esta frase, a través de un pequeño viaje por el libro maravilloso de los cuatro acuerdos. Comenzamos con este episodio. Antes que nada, te quiero dar la bienvenida a este espacio, a este nuevo episodio de este podcast. Quiero agradecerte por el apoyo, por tu atención, por tu energía, para poder usar esta información que les he compartido a través de este medio del podcast, a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, con información que en lo personal me ha ayudado en temas del bienestar, en temas de autoconocimiento. La razón final para esto es encontrar este lugar interior, este sentido de espiritualidad, esta verdad de cada uno a través de conocerse, a través de conocer tus funcionamientos, tu manera de ver el mundo, tu manera de conectarte y de relacionarte. Entonces, me emociona mucho el episodio del día de hoy porque vamos a indagar acerca de uno de los libros que considero que son guías de vida. Hay dos libros que yo recomiendo ampliamente a gente que quiere indagar en conocerse, que haga un cuestionamiento a mis pacientes, a mis clientes que están en esta búsqueda de su propia verdad. Y también a gente que me busca pidiendo algo y digo, al final les comparto desde mi experiencia personal. Uno de estos libros es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz y el otro libro es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Considero que tienen muchísima sabiduría, que pueden aportar muchísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis a mi entender de los puntos que toca este maravilloso libro. Y bueno, para iniciar, quiero hablarte acerca de un par de conceptos que van a ligarse con toda la idea de este libro. Hay un concepto que ya hemos tocado previamente en este podcast, que es el término marco mental. El marco mental es un término dentro de la psicología, que el marco mental básicamente lo que es los lentes con los que cada persona ve el mundo. Es la experiencia personal, la experiencia individual que tiene cada persona. ¿Estás de acuerdo que cómo nos relacionamos con el mundo, cómo interpretamos las cosas, es gracias a las experiencias que hemos tenido, gracias a nuestra personalidad, gracias a todo ese cúmulo de cosas que nos van formando hacia lo que somos el día de hoy? Entonces, es importante poder aclarar que el marco mental es esa autenticidad de cada uno a nivel personalidad. Yo tengo una idea que es que realmente no existe esto del ponerse en los zapatos de alguien más. Sí podemos ser empáticos, podemos comprender en algún nivel, podemos, básicamente eso, empatizar, ¿no? Pero para poder entender esa experiencia de una persona, tendrías que ser esa persona basado en todos esos factores, que es lo que lo han conformado. Entonces, esto es simplemente como para aclarar que los conceptos y las cuestiones que abordamos en general pueden significar cosas diferentes. Para ti, por ejemplo, el tema de la comunicación puede significar una cosa y para mí otra cosa completamente diferente, porque tal vez tenga un bloqueo, porque haya una limitación, porque lo que sea, ¿no? Entonces, las ideas generales, como estas guías que les menciono de vida, es poder interpretarlas de una manera personal. Todas las cosas que nos llegue de información, es importante ponerle este filtro personal. No porque yo lo diga, no porque un maestro lo diga, no porque incluso, no sé, Jesús, Buda, Mahatma Gandhi, Steve Jobs o quien sea diga algo, quiere decir que es verdad. Les ha funcionado cierta cosa y lo comparten desde una experiencia personal, pero no por eso quiere decir que sea una verdad. Aquí es la importancia de encontrar esta verdad personal. Nos podemos basar en estos conceptos, pero sí radica la importancia de ver cuál es tu relación con ello, cómo te sientes con ello y cómo conectas con ello. Bueno, primero estaba este concepto del marco mental y después hay otro concepto que lo ligo con todo esto, que es un término en inglés, que es spotlight effect, que básicamente la traducción sería como el efecto de ser el centro de atención. Los humanos pensamos muchas veces que siempre nos están viendo, que somos como el centro de atención, que lo que hagamos tiene un peso sobre otras personas en el sentido de que si hacemos algo mal nos van a reprochar o se van a burlar. Entonces, no nos ven tanto las personas en realidad. Esta es la importancia de entender el concepto del spotlight effect. No nos ven tanto como creemos y al final las cosas son para nosotros mismos. Entonces, esa importancia la puedo ligar en todo esto, ya que quita un peso, porque realmente si alguien te está viendo, si alguien ve lo que haces, si te juzga o lo que sea, créeme que se le va a olvidar muy rápido, se le va a pasar muy rápido, va a regresar a su misma realidad, a su mismo spotlight effect de pensar en sí mismo, en su realidad y en su universo. Entonces, eso es importante comprenderlo. O bueno, por lo menos pensarlo, ¿no? Y cuestionarlo. Y ahora, ya pasando a los puntos, a los cuatro acuerdos, vamos a empezar con el primero de la lista, que es haz siempre lo mejor que puedas. Si siempre haces lo mejor o le pones como este esfuerzo, esta energía, si usas tus recursos con esta fuerza de realmente enfocarte, digo, es importante esto porque podemos distraernos muy fácil. Vivimos en una era donde no tenemos mucha capacidad de atención gracias a pues, las redes sociales, a que no tenemos que esforzarnos tanto por algunas cosas. Entonces, el enfoque puede ser muy displicente. Puedes desenfocarte muy fácil, estar haciendo una cosa y ya estás pensando en otra, o realmente haces otra cosa, dejas de hacer lo que estás haciendo. Entonces, ahí radica la importancia de pensar en qué, para ti, qué es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo puedes ir a ese nivel en alguna labor? Tampoco se trata de recriminarse, ni que haya un arrepentimiento de cómo haces las cosas, pero estos sucesos, usarlos a favor. Como les recalco, no es caer en un autojuicio de oh, hice esto mal, es que me distraje mucho. No es el punto, no es un castigo. La idea es poder cumplir de manera óptima con las labores, con tareas, con algo que estés haciendo. Y no nada más me refiero a trabajo de que te remunera, sino haz lo mejor que puedas. Por ejemplo, cuando cocinas, concéntrate en tu actividad, te puede ayudar a conectar realmente y estás haciendo lo mejor que puedes en esa actividad. Al jugar con tus hijos, al estar leyendo, al meditar, intenta retarte a ti mismo el más tiempo que puedas en tu proceso de meditación. Aquí lo importante es eso, hacer un esfuerzo por hacerlo lo mayor beneficioso posible. Entonces, ese es el primer punto. Este creo que es bastante digerible, se entiende, obviamente conlleva una profundidad. Ahorita la idea es poner el concepto general, no tampoco estar 10 minutos hablando de cada uno. Pero sí, ese es el primer punto. Haz siempre lo mejor que puedas. Segundo punto, no te tomes nada personal. Aquí ya se empieza a poner más interesante. Este es un tema que creo que pues a todos realmente nos mueve, porque en este ego, en esta mente que tenemos, en esta identificación con nuestra personalidad, con nuestro rol, con nuestras ideas, lo externo termina siendo una separación de ti. Entonces, muchas de las cosas que vemos afuera las tomamos personal porque no son acordes a nuestro marco mental. Y simplemente por el hecho de que haya ideas opuestas a las tuyas, podemos tomárnoslo personal porque no cuadra contigo. se ve muy claramente esto, por ejemplo, en el tema de la religión. Si tú eres católico, el judaísmo es muy opuesto a ti y puedes tomarte personal algo que dice, incluso una figura que te pueda estar compartiendo algo muy sabio, pero por el hecho de ser de una religión diferente, lo invalidas, ¿sabes? Y también eso es tomártelo personal, porque lo estás ligando a algo que es enteramente tuyo, que es tu opinión. Entonces, también aquí entra el caso de los deportes. O sea, yo me identifico ahí porque así lo hacía antes y me tomaba personal el hecho de que mi equipo perdiera. Era como, me estás dañando a mí, me estás lastimando porque no obtuviste una victoria. Entonces, eso por ejemplo entra con todo lo del marco mental, que bueno, mi marco mental en ese momento era que los deportes eran como un sentido que a mí me daba satisfacción porque me identificaba con ese equipo. Entonces, cuando no ganaban era como si yo perdiera y ahí yo estaba involucrándome ya de manera personal. En las relaciones sociales, cuando hay alguna discusión, alguna interacción, por el motivo que sea, por ideales diferentes, opiniones diferentes, por algún desencuentro, por sucesos que tú desees, por lo que sea, una persona puede querer dañar a la otra. Aquí es importante recalcar que esa persona que quiere hacer daño a la otra realmente es como si se lo hiciera a sí mismo. Se está moviendo desde una herida, se está moviendo desde este deseo de poder lastimar. Entonces, no existe en realidad esto personal, no nos están haciendo nada. Las personas están haciendo algo y nosotros nos vinculamos de alguna manera con esto. Ahí es donde viene esta labor del cuestionamiento. Es lo importante de estos conceptos. Que tú pienses para ti qué significa tomártelo personal, en qué situaciones te lo tomas personal, cómo pudieras hacerlo diferente, porque al final la idea con todo esto y con el trabajo de autodescubrimiento es limpiar capas y quitarle peso a algunas cuestiones. Quizás te tomas personal cuando habla una persona y, o sea, cuando dice algo una persona, porque ya tienes como un pique con esa persona, ya tienes una situación más directa con esa persona. Entonces, invariablemente lo que diga, simplemente por su expresión facial, por su tono de voz, por su misma presencia, ya te está afectando. Entonces, eso es importante también, poder discernir el no tomarnos personal las cosas, también cuando nos dan un no. Cuando nos dan un no, salimos con alguien en plan romántico y después de un tiempo tal vez la persona no quiere contigo y, o sea, no quiere algo más. Y te lo dice o pasa algo y te tomas esto como una ofensa, como un ataque a tu persona porque decidió que no funciona, porque, ay, no, es que me hizo esto. Y esto se puede ver mucho más profundo conforme una relación, por ejemplo, va avanzando. Si llega un punto después de X meses, años, que una relación termina, claro que te vas a poner en este papel como si fuera algo personal, cuando en realidad tal vez era lo mejor para los dos. Probablemente es lo mejor para los dos porque ya no estaba funcional. Pero en esta identificación con la mente, con tu papel, con tu personalidad, esto no funciona. Porque te pones a la defensiva por el hecho de que es un cambio, por el hecho de que sientes un rechazo, de que te están abandonando. Entonces no existe realmente nada personal. Cada uno hace lo que puede con lo que es, lo que sabe y lo que tiene internamente. Entonces solo es estar conscientes de que si te duele, pues te puedes desligar. Esta es de las ideas importantes, que no tenemos necesariamente que identificarnos con esos procesos de dolor, sino usarlos a favor, usarlos como un catalizador en nuestra vida. Muy bien, este es el segundo punto, no te tomes nada personal. Vamos a pasar al siguiente punto, también muy importante, que es honra tus palabras. Radica una importancia importantísima en la impecabilidad con las palabras, porque habla del sentido de congruencia, de la alineación. Lo que decimos viene de lo interno. El tema con la congruencia es ver cómo está ligado lo que dices, que lo cumplas, que lo lleves a la acción. El ser congruente entre esta parte del pensamiento y la acción. Esta es una alineación sana. Claro que O sea, no existe esa perfección, no es como de que ay, todos somos congruentes, no, pero sí en el tema de, pues, de valores o de ciertas ideas, se vale cuestionar y se vale cambiar, pero hay que honrar las palabras en el sentido de que, bueno, si dices algo, cúmplelo. Si te comprometes a algo, cúmplelo. No solo lo evadas, no lo dejes a medias, sobre todo si es algo importante, también importante de poder discernir ciertas cosas. Pero ser fiel a ti, ese es el punto. Si eres fiel a ti, si eres auténtica, auténtico, te estás honrando. Y tus palabras es una manifestación de tu ser. Te haces respetable ante los ojos de los demás, pero más importante ante ti, porque te estás cumpliendo. Estás moviéndote desde este lugar de alineación, de claridad, de... Digo esto porque está acomodado todo adentro. Al final también son proyecciones. Si existen las mentiras, puede haber miedo a mostrarse como es una persona. Si existe como la complacencia en que le digo una cosa a una persona, pero para no quedar mal, y a la otra persona le digo otra cosa para no quedar mal, y se hace un conflicto, ahí también tal vez te falte fuerza en tus convicciones, en expresar tu punto de vista. Entonces, importante recalcar esto, lo que sale de uno, eso es lo que eres, eso es lo que somos. Si no honras lo que dices, no te estás honrando a ti. Y creo, siento que aquí la idea es poder honrarse a uno mismo, poder estar en ese nivel de amor propio, de aceptación, de claridad, de enfoque, para que la manera en que la expreses sea congruente con lo que está dentro tuyo. Hay muchas maneras de expresar. A lo que yo siento también con esto de honrar tus palabras es honrar lo que expresas. El término palabra es solamente un término, pero es expresarlo, es darle salida, es cómo lo manifiestas. E incluso qué bueno que sea algo que aporta valor, que sea una comunicación como esto. Por ejemplo, yo me tomo estos puntos, los acuerdos, como un reto personal constantemente. Que lo que te comparto aquí en el podcast, lo que comparto en mis redes sociales, lo que comparto con mis cercanos, realmente sea congruente con lo que deseo decir. Y eso viene desde mi acomodo interno, desde mi diálogo interno. Por eso las herramientas externas que me pueden ayudar a mí a encontrar este lugar interno a través de observarme, ir con mi terapeuta, tomar una terapia energética, meditar todos los días, tener mis rituales que me ayudan, escribir, crear. Esa es una manera de poder honrar eso que estoy expresando. ¿Bien? Y pasamos al cuarto punto, al cuarto acuerdo, que es no haga suposiciones. Este yo creo que es, no quiero compararlos todos, pero este es complicado por cómo funciona nuestra monkey mind, nuestra mente de mono. Damos muchas cosas por supuesto. Nuestra mente suele crearse estos escenarios donde piensa que una persona está haciendo X cosa y que casi casi están en un complot contra ti o contra... Lo que sea, ¿no? Que te están haciendo algo, que te están viendo la cara, que si no te responden en el WhatsApp ya seguramente está con alguien, que si no muestra interés es porque le vales. Esa es la parte de esta mente egotista que desea crear un drama. Aquí te voy a compartir rapidísimo un ejercicio que es muy fácil, que es cuando caigamos en este drama. En estas suposiciones, en esta mente dramática, hay una frase que a mí me ayuda mucho, que es de la sabiduría del maestro Eckhart Tolle, que la frase es: mi conciencia está consciente que estoy y la emoción que tú sientas. Mi conciencia está consciente que estoy ansioso. Mi conciencia está consciente que estoy suponiendo. Mi conciencia está consciente que estoy dolido. Como tú quieras. Aquí la idea con ese ejercicio es que te salgas del rol, te salgas de la identificación del papel y lo puedas ver más amplio. Por eso le pones ese nombre. Mi conciencia está consciente de que estoy experimentando X cosa. Porque con las suposiciones es eso, es el drama emocional. Vas a una entrevista de trabajo, te va muy bien, pasan días y no sabes nada, y supones que algo hiciste mal, supones que ya no te van a dar el trabajo, supones que pasó algo y que hiciste algo mal, y pues la realidad es que tal vez no, y están en un proceso simplemente de, pues de selección, quizás, si te hablan al final o tal vez no, pero ni siquiera es importante el resultado, sino es cómo llevas ese proceso. Se puede suponer también que, ay, no me contesta, entonces, no, pues no está, no quiere responderme, me está evitando, lo que sea. ¿Qué tal que la persona perdió su celular? ¿Qué tal que la asaltaron? ¿Qué tal que simplemente no tomó su celular? O simplemente que no desea hacerlo y está bien. No tiene que ver contigo. Esa es la maravilla del no suponer. Que puedes ir ligero por la vida, tú haciendo lo tuyo. Y si necesitas saber algo, si tienes una duda, puedes aclararla, puedes expresarte. Si sospechas algo, pregunta. Tal vez la persona o la situación o lo que sea no se esclarezca luego, luego, pero tú estás haciendo lo que te toca. ¿Qué está en tu control? ¿Qué sí puedes hacer? Y tal vez incluso, por ejemplo, si fuera con alguien y tú sospechas algo y le preguntas, tal vez no recibas esa respuesta en manera de palabras, pero sí puedes ver en su lenguaje corporal, vas a tener algo en que basarte y ya no va a ser solamente un castillo en el aire, que es como son las suposiciones. El suponer nos hace inventar historias, historias increíbles, que solo envenenan nuestras almas. No hay un fundamento. Nos estamos autocastigando. Y realmente no tiene caso, ¿no? Yo sí creo que podemos ir más allá de eso, ser más grandes que eso y estar en calma. De ahí viene una parte importante con la meditación. La meditación, así como les he compartido en otros momentos, y que bueno, ya también grabaré un episodio más específico acerca de la meditación, a como yo la entiendo, no es una verdad absoluta, es un ejercicio, una práctica donde puedes entender tu mente. Un ejercicio de observación de la naturaleza de tus pensamientos. No se trata de control, no se trata de estoy en silencio y ya. Digo, es muy bonito tener esos lapsos de quietud, de calma, claro que te ayuda y es muy disfrutable y satisfactorio. Pero también está esta posibilidad de entender cómo es tu mente, de entender cómo es el drama de tu ego, de entender a qué lugares va tu mente, de entender a qué le presta atención, a qué le da más fuerza, más enfoque. ¿Sabes? Entonces, en esta cuestión de las suposiciones, es esta parte de la mente que desea hacer ese drama, como les comparto. Es muy interesante todo esto. Espero que te resuene de alguna manera. Y pensarías que ya iba a terminar, ¿verdad? Pero no. Resulta que también hay un quinto acuerdo. Un quinto acuerdo que el doctor Miguel Ruiz compartió la información más adelante. O sea, existen, de hecho, los dos libros. También hay un libro que es el quinto acuerdo. O sea, salieron los cuatro acuerdos, sigue existiendo. Y hay otro que es el quinto acuerdo, donde aborda los temas de los cuatro acuerdos, pero también este quinto. Y mucha gente no lo sabe. Y es muy importante este quinto acuerdo. Y este quinto acuerdo es: sé escéptico, pero aprende a escuchar. Les compartí al principio que no porque alguien diga algo quiere decir que es verdad. Puede ser su verdad y eso está perfecto. O sea, la gente de la que viene, la gente que ha tenido un impacto en la historia, la gente que tiene influencia, por algo está ahí, por algo ha vivido esas cosas, por algo ha tenido ese impacto. Pero son porque son fieles a su verdad y lo que te comparten es su verdad a través de su experiencia. El ser escéptico es no creer todo lo que te dicen. No importa la persona. Es importante utilizar la duda para poner en tela de juicio todo. Todo. A veces damos por sentado las cosas que hacemos porque es que así soy yo. Es que yo soy enojón. Es que me frustro muy fácil. Es que soy depresivo. Digo, también es importante que hay una depresión química. Esa es muy diferente. Aquí más bien hablo de estados emocionales. Y eso tiene que ver con la identificación con esta parte. Pero ¿no te has puesto a pensar tal vez que no eres eso? Que seas escéptico con esos comportamientos, con esas ideas, con esa manera de ver el mundo que tal vez no te ayuda y que te limita, que te bloquea, que te duele, que te lastima. Entonces, poner en tela de juicio todo es importante. Hacerte esta pregunta: ¿eso que estoy viendo, que estoy experimentando, es realmente verdad? ¿Qué representa para ti eso? Es hacernos estas preguntas para poder profundizar, para poder desarrollar esta capacidad de observación. Siempre hay una intención atrás de lo que pasa. Y si leemos entre líneas, también podemos observar más allá de nuestra mente limitada, conectar, por ejemplo, con nuestra intuición, con las señales, poder captar más allá esto. Es muy fácil aceptar lo que viene de alguien con quien simpatizas, de alguien con quien tienes una relación. Pero has cuestionado lo que está diciendo, estás justificando lo que está diciendo, tal vez tiene una opinión que es opuesta a la tuya, y no como por un ataque, pero simplemente tú no compartes eso. ¿Pero lo has cuestionado? ¿Cuál es tu relación con ello? Y no solamente aceptarlo porque es una persona con la que tienes una relación de años o con quien simpatizas o incluso con tu familia. Está bien estar en desacuerdo con las cosas. Es válido, ¿no? Entonces de ahí radica esta parte del ser escéptico, pero aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a interpretar, aprende a experimentar. Y ser escéptico es importante porque así como lo que yo te comparta, no tienes que creerlo todo ciegamente. Es lo mismo con otras figuras, con otras personas, con otras formas de pensamiento. Yo te lo comparto personalmente, que a mí, por ejemplo, el budismo es de las filosofías, de los dogmas con los que más conecto, y aún así hay cosas que he leído, que he estudiado, que he visto, aprendido, lo que sea, que digo, esto pues en mi verdad tampoco me cuadra tanto. Y es válido, no tengo que creer ciegamente en esto. Hace poco me compartía una cliente en una sesión. Ella es parte de una congregación de una iglesia cristiana, y que a una persona le estaba contando que le estaba llamando el tema de las energías, de este tipo de espiritualidad, de buscar como la respuesta a través de otros medios o buscar su propia verdad. Y la otra persona lo que hizo fue sentirse ofendida, sentirse atacada y decir: es que ¿por qué estás buscando la verdad en algo que ya tiene toda la verdad? Como ni siquiera cuestionando que está juzgando a la persona por pensar diferente. Y esa es la importancia de todo esto, estar abiertos. Eso es el ser escéptico, estar abierto a las infinitas posibilidades que nos da la vida. Y bueno, me quedo con esa idea final, no sin antes compartirte una pequeña historia para poder reafirmar lo que hemos compartido el día de hoy a través de este viaje por los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo. Y ahí te va. Había una niña que tenía dos manzanas. De repente se acerca su mamá y le pide una de estas manzanas. La niña inmediatamente muerde una y después muerde la otra. La mamá se siente decepcionada, se le congela su sonrisa, se siente triste inmediatamente por la reacción de su hija. Es muy difícil que pueda ocultar su decepción en su expresión facial. Pero en ese momento, la niña la voltea a ver y le dice: toma, mamá, esta manzana es la que es más dulce. Aquí, la moraleja de esta historia: no importa tu conocimiento, tus experiencias, cuida no emitir juicios. Lo que percibes no es una realidad absoluta ni total. compárteme tus reflexiones de esta historia. ¿Con qué te quedas de este capítulo? Ya tengo la piel chinita, la verdad. Me encanta compartir esto. Te agradezco por haber escuchado. Te agradezco por compartir esto, que le llegue a las personas que tengan que llegarles. Y aquí continuando con este proyecto de Lucid, en crecimiento, en familia, en comunidad, para poder llegar a este bienestar del que todos tenemos derecho, del que todos somos merecedores. Te agradezco por haber escuchado. Ya sabes que las redes sociales en Instagram es Lucid Autoconocimiento, también en Facebook. Y pues nos estamos viendo pronto. Te mando un abrazo grande y que tu camino siga lleno de bienestar.